Es jueves y anochece en las calles de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán. Como los kurdos son en su mayoría musulmanes, los fines de semana corren de viernes a sábado. Los domingos se vuelve a trabajar. Y los jueves al caer la noche, la gente sale a comer, a tomar un café y a ver a sus amigos. Estoy justamente en un café esperando a Ángela Oliva, una dominicana de 28 años que vive en el Kurdistán. Lleva una hora de retraso porque la policía está realizando controles meticulosos, causando interminables embotellamientos. Las fuerzas del orden son omnipresentes porque Erbil, además de ser la capital del Kurdistán, está en Irak, país todavía en guerra, esta vez frente al grupo yihadista Estado Islámico que acecha a menos de 80 kilómetros de la ciudad. Y a pesar de ello, la vida en Erbil continúa. Vinimos hasta el norte de Irak para ver cómo se vive el día a día en una ciudad que muchos pensaron iba a convertirse en el próximo Dubái, un lugar de prosperidad donde la riqueza del petróleo se iba a derramar sobre todos sus habitantes. Poco queda de esa quimera. Hoy Erbil y el resto del Kurdistán se desangra para enfrentar al Estado Islámico que amenaza sus fronteras. Y como si eso fuera poco, la economía del país se derrumbó junto con la caída del precio del barril de petróleo. Guerra, cientos de miles de refugiados, desempleo y las arcas del Estado casi vacías. ¿Cómo es la vida en el Kurdistán iraquí? ¿Cómo es la vida hoy en una zona de guerra? Por fin llega Ángela, acompañada de su marido Ibrahim, 24 años.
Ay, me disculpa mi español, que tengo un tiempazo que no hablo así, corrido con alguien. Siempre por mensajitos de audio en WhatsApp con mi mamá. Entonces hay muchas cosas que me van a quedar... Mi culo está más bueno ahora.
Ángela vive en Kurdistán desde hace más de 2 años.
O sea, llegaste más o menos en...
En mayo del 2014. Con Daesh.
Daesh es el acrónimo en árabe para referirse al Estado Islámico.
¿Cómo fue? No, no digas que fue con Daesh porque yo no llegué con esa gente.
En verdad, Daesh nunca llegó a Erbil. En agosto de 2014, los bombardeos de Estados Unidos, acompañados por los peshmergas, como se llaman los combatientes kurdos y que significa los que enfrentan la muerte, lograron salvar in extremis la capital. Antes de batirse en retirada, los yihadistas habían logrado alcanzar una localidad a solo 15 minutos de Erbil.
Cuando ellos se acercaron a la ciudad, yo estaba embarazada. Sí, él no me dijo eso hasta ahora, que ellos estaban cerquita. Mi esposo no me lo dijo. Él tenía miedo de que yo perdiera al bebé y entonces por eso no me dijo. Dice, no, no pasa nada, no pasa nada. Y me decía, no te preocupes, que lo que peor que puede pasar es que no tengamos que ir para Irán.
Como otros habitantes de la ciudad, si los yihadistas llegaban a las puertas de Erbil, Ángela e Ibrahim habían pensado en irse, en su caso, a Irán. Hoy, mientras Ángela bebe su café con leche, ese peligro no se siente y lo único que le preocupa es la difícil situación económica que atraviesa el país. Una crisis que no existía cuando conoció a su actual esposo a través de Facebook. Ángela se convirtió al Islam, llegó a Kurdistán para conocer a su prometido, se casaron y 2 meses después ya estaba embarazada de Elena, quien nació en un contexto muy diferente del que Ángela había conocido a su llegada. Así sonaban los misiles que Estados Unidos lanzaba sobre Bagdad en 2003. Esos estallidos marcaban el fin del régimen de Saddam Hussein y el despegue de la región norte del país, el Kurdistán. Los kurdos habían sufrido la dura represión de Hussein y ahora podían concretar el sueño de tener, sin un país propio, por lo menos una región autónoma. Erbil pasó de ser una ciudad con una infraestructura precaria a convertirse en uno de los focos de las inversiones extranjeras que, avivadas por el precio del petróleo, construían barrios privados, altísimas torres y lujosos hoteles. Las grúas de construcción no daban abasto, hasta que dejaron de girar y se quedaron quietas allá arriba, junto a decenas de rascacielos sin terminar. Ese es el paisaje que ofrece la crisis económica hoy en el Kurdistán, en medio de una guerra, por ahora, sin fin.
Ay, yo quiero que esto se acabe, porque está mala la cosa. No hay salario, no... Hay mucha mala situación. O sea, después del problema este con Daesh, aquí hubo problema con la gasolina, problema con el agua. Tenemos aún problema con electricidad. El gobierno de Kurdistán... depende de los fondos del gobierno de Bagdad. Entonces, por ejemplo, los salarios públicos se reciben desde Bagdad, porque Kurdistán es independiente, es un estado autónomo. Pues entonces, mi suegro, por ejemplo, tiene 11 meses que no recibe salario. Eso prácticamente el tiempo que está la pelea de la guerra encendida, ¿me entiendes? Y mi suegra tiene como 8 meses, que cuando lo reciben o es por mitad o es cuarta parte y así.
Y eso para quienes tienen la suerte de tener un trabajo. No hay cifras exactas, pero de acuerdo al experto en la economía del Kurdistán, Juan Zulal, el índice del desempleo ronda entre el 10 al 25%. Entre ellos está Ibrahim, el marido de Ángela, un ingeniero informático que lleva 2 años sin empleo.
Right now, it's tough.
Ahora está duro. Todo cambió hace 2 años y ahora llegamos al peor momento. El precio del barril bajó y acá dependemos mucho del petróleo. El gobierno no está pagando salarios o lo hace tarde y solo la mitad.
No pagar salarios a los funcionarios públicos es un problema en cualquier país, pero en el Kurdistán no pagar a las Fuerzas Armadas en pleno conflicto es crítico. De acuerdo al experto Juan Zulal, hay alrededor de 100.000 agentes de seguridad entre policías y militares. En abril, el ministro del Interior del gobierno kurdo dijo durante una visita en Washington que la falta de fondos para pagar sueldos estaba causando la deserción del 1% de las fuerzas. Una semana después, el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de 415 millones de dólares para pagar los salarios de los peshmergas. El resto de los funcionarios deberán esperar. Por esa prioridad en los pagos y a pesar del peligro, muchos kurdos buscan una salida laboral en las filas militares, como es el caso de Sakar Erzgar, de 24 años, quien se crió en Chile y volvió a Erbil en el 2012. Charlamos en su automóvil mientras me hace visitar una ciudad con un tráfico caótico. Sakar quiere registrarse como peshmerga, pero una vez que la situación financiera mejore. Por el momento consiguió otro trabajo.
Yo trabajo en un supermercado, en Carrefour, como seguridad privada, en sector privado.
Siempre en seguridad, uno de los pocos sectores que se mantiene a flote a pesar de la crisis.
La seguridad es lo primero que hemos cuidado en Erbil, y por eso las compañías extranjeras aún están aquí. Si no fuera por la seguridad, la economía caería aún más.
En Erbil hay, en varios puntos, hombres armados con fusiles Kalashnikov y otras armas pesadas, en particular en los hoteles de lujo y en edificios gubernamentales. Una vez que se sale de las ciudades, la región está llena de puestos de controles. Estamos yendo hacia el frente. A medida que nos acercamos, los controles se repiten con más frecuencia. De los cientos de kilómetros que conforman la primera línea contra el Estado Islámico, fuimos hasta las trincheras de la ciudad de Sinjar, al noroeste de Irak, cerca de la frontera con Siria, para conversar con algunos peshmergas. La mayoría no cobran su sueldo desde hace meses, y sin embargo, no escasean los aspirantes como Sakar.
Gente, no necesitamos. Lo que necesitamos son municiones y medicamentos y ambulancias. Tenemos una sola que atiende a todo el batallón.
Quien habla es Gregory, un polaco ex militar de la Legión Extranjera y que hace 8 meses se unió a los peshmergas. Conversamos protegidos por las bolsas de arenas que nos separan de los yihadistas, que acechan a solo 2 kilómetros y desde donde nos lanzan cohetes que caen, por suerte, lejos de nuestra posición. Junto a nosotros está el comandante de los 305 hombres que mantienen este frente desde noviembre de 2015. Ante la pregunta sobre qué necesitan, responde ahorrando palabras como si fueran balas. Armas y municiones. Un costo difícil de asumir para las arcas del Kurdistán. Por eso dependen de las partidas que envían los Estados Unidos y algunos países europeos. Pero desde Europa y Norteamérica no solo llega dinero y armas, muchos kurdos volvieron para trabajar en su país, como es el caso de Khaled Sulaiman, periodista, pero por la crisis económica tuvo que dejar su profesión y ahora trabaja en una organización no gubernamental.
Yo también soy ciudadano canadiense. Volví al Kurdistán en 2009 para trabajar en el periodismo y formar a periodistas. Ahora preparo mi regreso a Canadá porque la crisis económica es seria.
¿Y el Estado Islámico no te preocupa?
No es el tema del grupo Estado Islámico el que me preocupa. Si así lo fuera, ya me habría ido del Kurdistán al principio del conflicto con los yihadistas. Me quedé con mi familia. Seguimos acá porque nos sentimos seguros. Podemos resistir e incluso vencer al Estado Islámico. No es eso lo que me preocupa, sino la economía.
Es la cuestión de economía.
¿Te parece que la situación económica va a cambiar en el corto plazo?
En mi opinión, la situación continuará porque no tenemos una alternativa al petróleo. Por ejemplo, en el Kurdistán la actividad agrícola está totalmente detenida. Estamos simplemente esperando a ver si el precio del petróleo aumenta o no, y eso es como esperar a Godot. Además, tengo que mencionar también que tenemos una crisis política. Y eso es preocupante. Estamos unidos frente al Estado Islámico, pero entre nosotros no tenemos unidad política, una unidad nacional.
No solo los kurdos esperan. Muchos extranjeros llegaron en los tiempos de bonanza. La mayoría se fue con el colapso económico, pero otros como Marcia Hernández, una diseñadora gráfica de Costa Rica, se quedaron a esperar la vuelta de los buenos tiempos. A pesar de la guerra, no hay escasez en las tiendas del Kurdistán.
Nunca sentí como que fui al supermercado y nunca pude encontrar arroz. O sea, como las cosas básicas. O sea, siempre hubo como bastante comida y cosas así. O sea, nunca vi la situación que yo dije, Dios mío, ya nos vamos a morir en este lugar. Sí, es verdad. Pero es que la gente lo ve así, porque ellos lo, o sea, nada personal con los periodistas, pero la gente lo ve en las noticias, o mi mamá lo ve en las noticias, y es, Dios mío, mi hija está ahí en el medio del bombardeo, ¡ay no, se va a morir! Pero ella nunca se imagina que yo vivo en una casa así, y hacemos fiestas, y salimos, como una vida normal, con lo que uno puede llamar una vida normal.
¿Ustedes hacen todavía fiestas a pesar de todo?
Ah, sí, claro. Más de las que deberíamos, pero sí, sí, sí.
¿Van a hacer una fiesta pronto?
Mañana.
Las fiestas o reuniones entre amigos es una de las maneras de apaciguar la angustia por la crisis y por el conflicto que siempre está presente. Marcia recuerda a mediados de 2014 cuando quienes escapaban de la guerra en Irak encontraban refugio en Kurdistán.
Cientos y cientos, tal vez casi 500.000 refugiados en las calles, viviendo en los parques, viviendo en los edificios vacíos, UN haciendo lo mejor que ellos podían para asistirlos, darles lugar donde dormir, colchonetas y cosas así.
De acuerdo a cifras de marzo de este año, solo en Erbil hay casi 500.000 de refugiados. La mayoría lleva casi 2 años en el lugar y agotaron los pocos ahorros que tenían. La crisis económica empeora el panorama y por ello la ayuda internacional es clave. Mientras que en el frente se libra la lucha para vencer al Estado Islámico, a los refugiados y al resto de la población del Kurdistán, solo les queda, como dijo Khaled, esperar que lleguen tiempos mejores.
Basmadım. Adaletsiz hakimin gönlü.